una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Sensaciones duras, ¿no? Por la historia del juego.
Es una buena ventaja. No creo que la serie esté definida, ni mucho menos.
Qué triste por resultado, obviamente.
Dolidos, pero sabiendo que queda la vuelta en casa y que hay que darle vuelta lo más pronto a esto.
El clásico creo que llegas de ceros, porque es un partido de vida o muerte.
Sale con un muy mal sabor de boca, pero así es las competiciones de ida y vuelta.
Esto no se hace de la noche a la mañana, es un proceso.
Yo creo que si queremos seguir avanzando tenemos que mejorar en los detalles.
No fue el mejor partido nuestro, no hace falta decir mucho más, la verdad es se vio.
Un partido muy competido, muy cerrado, felices por el primer paso.
Obviamente siempre buscamos la victoria, nos duele cuando perdemos.
El resultado desde luego que es un bálsamo para todos y tiene que generar un estado anímico de confianza importante.
Una victoria nos ayuda y nos hicimos pesar en casa.
La serie sigue abierta y vamos a buscar nuestra mejor versión en los juegos de vuelta, por cierto.
Era importante este partido, sacar un buen resultado y ver qué ocurre el día de mañana.
Un saludo en este viernes 7 de marzo de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Con tres partidos arranca la fecha 11 del torneo: San Luis Juárez, Tigres Querétaro y Puebla contra los Pumas de Efraín Juárez. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, Heriberto, gusto en saludarte. Y a la gente que nos escucha a través de la cadena nacional de Radio Fórmula o en el podcast o también en la aplicación. Todas estas son maneras de recibir ESPN Radio Fórmula. Tenemos clásico este fin de semana, ya lo mencionabas. Tenemos también un fin de semana anterior a la agencia libre en la NFL. Se han producido una gran cantidad de jugadores que han sido cortados y que estarán disponibles en agencia libre. Por mencionar solamente algunos nombres: Jonathan Allen, tackle defensivo, hoy quedó desligado de Washington. Darius Slay de Filadelfia. Joey Bosa de los Chargers está disponible. Davante Adams también había quedado fuera.
Está disponible, ¿no? Chris Goodwin.
Está disponible, pero sí, exactamente. Evan Ingram, ala cerrada, es otra alternativa. Pero bueno, este fin de semana es el anterior al arranque de la agencia libre. Sé que es un tema que te gusta mucho y del que estarás muy pendiente los próximos días, Heriberto.
Ex joven Murrieta, con mucho cariño, voy a meter 10 segundos de gol porque si no, no me das chance luego.
Te saludo primero, te va a pasar como a mí ayer.
Buenas tardes, querido John.
No, que no iba a venir hoy. Ah, sí, hoy ya sí es bien. Perdón, me confundí. A ver, Gaby López, que en algún momento dado ganó su primera victoria en la LPGA en China. Está jugando en China, Gaby. Va en cuarto lugar después de dos rondas, menos 5. La líder va en menos 7. Y también estoy esperando la notificación. Este es el horario de cada viernes donde los jugadores hacen el commitment o de jugar o no el torneo de la próxima semana, que es el Players. Ahí estaremos transmitiendo como reportero de cancha. Estamos viendo si Tiger Woods decide jugar o no el torneo la próxima semana. En unos minutos más se los damos. Y ese app que les mencioné ayer es una maravilla. Donde estés, baje el app de Grupo Fórmula. Ahí nos pueden escuchar en un avión, en la carretera, en el extranjero, donde estén.
Chivas y América cierran preparación para su segundo partido. De los tres pautados, juegan mañana. Sergio Ramos llegó a la capital mexicana para jugar ante Cruz Azul. El Inter de Miami venció 2-0 al Cavalry en la ida de los octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones. Javier Aguirre, con pocas dudas para la lista final de la Nations League. Chucky Lozano se pierde el próximo partido de San Diego por lesión. La FIFA estudia un único torneo para el Mundial de 2030 con 64 selecciones. Los vaqueros reestructuran contratos de Prescott y Lamb. Crean un espacio de 57 millones de dólares.
¿Ves? Qué bien que lo estás incluyendo en tu gotero inicial.
En el gotero inicial.
Qué bien, qué gusto.
Los tejanos adquieren a Christian Kirk. Sí. Y Kyrgios, el griego, salió lesionado en su regreso al tenis en Indian Wells. Son algunos de los temas.
Y hoy Infantino estuvo en la Casa Blanca con el presidente Trump donde se ha firmado una orden ejecutiva para hacer un tag force del Mundial. Es decir, muy metido la FIFA con la cosa blanca. Me pregunto si eso va a ayudar a que la FIFA no permita los partidos de temporada regular en Estados Unidos, porque Biden es el que había dicho hay que ver este caso, ver si eso cambia.
También se enfrentan América y Guadalajara en la Liga MX Femenil. Vamos a una pausa y volveremos enseguida.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En esta tarde en ESPN Radio Fórmula para platicar acerca del partido del día de mañana, 9:05 p.m, el duelo entre el Guadalajara y el América después de la derrota del conjunto del América el pasado miércoles, allí mismo en Guadalajara. Una segunda edición, pero ahora en el torneo de liga, y tú sostenías, John, que no te parece tan importante, claro que sí es importante, pero no tan importante el partido de mañana comparado con el del miércoles próximo, en el que se resolverá qué equipo avanza en el torneo de la CONCACAF.
A ver, yo sé que para el América todo es importante y tienen el plantel para pelear y ganar todo. Pero tomando en cuenta el historial reciente de lo que le ha costado trabajo conseguir CONCACHAMPIONS, cuando en Orlando acabamos despidiendo al Piojo, los penales en Nashville, tantas cosas de ese tipo, yo sí creo que tienen que favorecer en algo el partido de la próxima semana y tienen el plantel. Una pregunta sería, ¿guardas a Fidalgo? ¿Guardas a Henry? No lo sé. Ahora sí, como no estoy pegado al equipo, no sé qué van a hacer, pero yo pensaría que van a cuidar algo pensando para la próxima semana.
Vamos a ir con Jesús Bernal ahí en Guadalajara con el reporte de las Chivas de cara al partido del día de mañana. Jesús, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto, compañeros? Muy buena tarde, pues ya con un equipo del Guadalajara que se fue hace cerca de 2 horas y media a su hotel de concentración sin sorpresas, al menos en los jugadores convocados. De los que no aparecen es Víctor "El Pocho" Guzmán, quien sigue ya trabajando al parejo, pero ahora buscando la puesta a punto para poder regresar a los terrenos de juego después de que se rompiera el quinto metatarsiano durante la pretemporada de cara a este certamen. Un técnico, Gerardo Espinosa, que tiene en mente hacer modificaciones, pero que no ha definido cuáles todavía. Hablaba de que quería hacer la sesión del jueves, tener la sesión del viernes, a partir de ahí analizar los datos que le arrojaran los software y las herramientas que existen para hacer las mediciones físicas y luego tomar la decisión de quiénes iban a jugar. Y es que en la propia conferencia de prensa post partido ante el América en la ida de los octavos de final de la CONCACAF, señalaba que si algo le preocupaba era que este equipo no estaba trabajado bien físicamente y que a algunos jugadores les hacía falta en ese sentido. Entonces, por ende, será muy precavido y con base en estas métricas y estadísticas tomará parte de la decisión de quién pueda alinear el día de mañana, Beto.
Y en este sentido, ¿cabe la posibilidad de que Pulido y Javier Hernández jueguen juntos el día de mañana?
No, el propio técnico lo explicaba que por ahora, justo hablando del tema físico, no, porque no ve a ninguno de los dos al 100%. Entonces, señalaba que si en algún momento los dos llegaran a estar al 100%, lo podría considerar. Pero en este momento la frase fue contundente: tendrán que repartirse los minutos en el campo. Pulido ya jugó 60 minutos del partido anterior y Chicha jugó los otros 30.
Jesús, tu feeling de reportero cubriendo a Chivas, ¿hay química entre Pulido y Chicharo?
Sí, John, saludos, buena tarde. Entre ellos sí, de hecho no hay ningún problema. Te lo puedo decir, no son los mejores amigos tampoco, pero se llevan bien. El problema de Javier y con lo que comenzó todo esto y que empezó a poner turbio el tema de Oscar García es que la directiva anterior y el cuerpo técnico decidieron que Chivas necesitaba otro delantero. Y si se acuerdan, Alan Pulido llegó hasta el mes de enero, o sea, no fue de inmediato en el mercado, o sea, fue un requerimiento por parte de Oscar García, avalado por la directiva española, y ahí es donde el tema se comenzó a resquebrajar, porque sabía Chicharo que sus minutos iban a estar, idos a menos, no iba a jugar mucho menos. Entonces, el tema no es entre Chicharo y Pulido, sino que en su momento era este celo o esta molestia que tuvo Javier porque la directiva y cuerpo técnico anterior decidieron traer a alguien más.
Claro, mientras sea un celo profesional, una competencia leal, eso le puede servir al equipo del Guadalajara. Además, son dos jugadores diferentes. Si bien los dos son delanteros, tienen características diferentes. Por último, Jesús, de mi parte, la reventa, ¿qué tan elevada está allá en Guadalajara?
Por los cielos, Beto. Desde el martes ya no había boletos para el partido de este fin de semana. Con la victoria del miércoles, la gente se animó más. Y en esos momentos, en los alrededores aquí de Verde Valle, estadio, te encuentras aficionados de todas partes de los Estados Unidos, de varios estados de la República, y eso en automático genera un efecto inflacionario en los boletos, porque hay una demanda muy grande. Te puedo decir que están hasta cerca del triple del precio, los están dando por ahí de 1,000, 1,200, los más baratos. Había gente que me decía, no, es que se me sale del presupuesto ya pagar un boleto para ir al estadio, porque hay algunos que los ofrecen también en 2,000 pesos, ¿no? O sea, varía mucho, pero el más barato anda por ahí de los 1,000, 1,200. Y esto es porque muchos aficionados de los Estados Unidos, del resto del país, llegan sin su pase y ya no les queda de otra más que acceder a los precios que establece sí. La reventa.
Jesús, comentaba, a ver si nos los explicas, decían enfocados que vas a una taquería después de un América Chivas y pareciera que la mitad de los comensales están hablando en inglés por todos los que vienen de Texas, Arizona y Los Ángeles a ver el clásico. Y Ciro no sabe cuáles son los tacos de carnaza. Entonces, si le puedes explicar ambos temas.
Ah, claro, con gusto. Bueno, lo primero, pues se deja venir toda la gente, ¿no?, a la ciudad de Guadalajara. Por eso, este literalmente es el clásico de México, o incluso de México y Estados Unidos, porque los locales, los que somos de la ciudad, no asistimos tanto a este clásico, por lo que ya les platicaba, ¿no?, este contexto de cómo la gente viene y va a buscar los boletos en la reventa. El taco de carnaza, dependerá de la modalidad en el que lo comiste, John, pero se come con tortilla, que la calientan al vapor, o sea, no es en el comal, es con vapor. La carne también está hecha al vapor, y es una carne muy tiernita, está deshebrada, porque el mismo vapor permite que se deshaga con mucha facilidad. Es una carne muy limpia, es sumamente limpia, son deliciosos los tacos de carnaza, deliciosos.
Sí, me acuerdo que había unos muy buenos ahí enfrente del Fiesta Americana, ¿no?
Por la Minerva.
Exactamente. Lo que pasa es que luego me sale medio fifí Ciro, pero son muy buenos.
No, pues es que no me la...
Es que Ciro come muy sano, Jesús.
Un poco
trato. Es carne magra. La carnaza es carne magra. Entonces, si come muy
carne
sano,
magra,
le caen a la perfección.
Excelente. Ahí nos abriste el apetito. Perdón, futbolística vida, ¿no?, y gastronómicamente hablando, Jesús. Muchas gracias por la información.
Saludos, buenas tardes.
Perdónenme la vida, ¿no? Por favor, por no conocer los tacos de...
We will think about it.
Bueno, a ver, yo no veo viable que inicien juntos Hernández y Pulido. No lo han hecho durante toda la temporada.
Así es.
Y no pienso que lo vaya a hacer en un juego de estas condiciones el entrenador. Creo que si América bajó su rendimiento en el juego de mitad de semana, porque sí creo que fue cuando menos claridad tuvo, fue el América del volumen más bajo de toda la temporada, pues yo veo también difícil que tenga dos juegos iguales consecutivamente. Y Guadalajara tuvo un juego en el que priorizó la parte defensiva. Veía un dato que nos entregan en Opta Verify, 141 pases delante del medio campo tuvo el equipo de Guadalajara. 141 no nos dice nada, pero sí creo que refleja algo si les digo que fue lo más bajo desde octubre del 2023 en un juego para las Chivas. Octubre del 2023, solo 141 pases delante del medio campo. Entonces, vaya, está bien, los equipos se construyen de abajo hacia arriba. Si tú sales a jugarle al tú por tú al América, es muy probable que te pinte la cara, que te termine noqueando. Pero que se lo hagas dos veces consecutivas, yo ahí es donde tengo mis dudas.
Como pasó con el Toluca, Ciro, al que el América prácticamente borró de la cancha, no obstante que Toluca se supone que es uno de los equipos que más pelea le podrían dar al América en este torneo, y la verdad es que el América fue infinitamente superior.
Lo del Toluca fue penoso, la verdad.
Fue penoso.
Y no nada más por el desenlace de la alineación indebida, por el trámite del partido y por la clase de goles que le anotó el América. Entonces, si la encomienda era esa de parte de Espinosa, lo entendió bien. Primero ser sólidos atrás, y después pues llegó el gol de una forma inesperada. Vamos a ver si lo plantea de la misma forma.
Yo creo que tarde o temprano tiene que aflorar el mejor fútbol, el mayor músculo futbolístico del América frente al Guadalajara, lo cual no ocurrió antenoche en el partido allá en la Perla Tapatía. Vamos con Diego Ibey, allá en Guadalajara. Tienes el reporte, Diego, del América. Gusto en saludarte.
Saludos, Beto, y a todos en la mesa. Efectivamente, el conjunto de la América concluyó su última práctica en la Perla Tapatía de cara al segundo clásico nacional, pues ya esperando descansar y que André Jardiné realice las modificaciones pertinentes, la cual ya ha platicado con su cuerpo técnico, considerando que Cristian Chicote Calderón, Israel Reyes, Diego Valdés y también Dávila serán en las modificaciones previstas para el duelo del día de mañana.
Es decir, si Dávila entra a la formación de mañana, el chileno, otro chileno es Valdés, ¿qué jugador saldría de la formación del América para mañana, Diego?
Están contemplando si sea Álvaro Fidalgo para darle descanso y que tenga actividad el próximo miércoles, contemplando en que será un partido de suma importancia el poder remontar el marcador, contemplando que no pudieron hacer la anotación en calidad de visitante, y de esta manera ver que puedan perfilarse a avanzar a la siguiente fase.
¿En qué condiciones se encuentran Borja y Jonathan Dos Santos?
Bien, lo de Borja se consideraba que podría tener actividad, que podría ausentarse por al menos 2 meses, sin embargo, se consideró la situación y no se encendieron alarma, no se consideró tan grave. En el caso de Jonathan Dos Santos, recibió su alta médica el día de ayer en la clínica del doctor Rafael Ortega, por lo que este viernes estuvo presente en el entrenamiento.
Oye, la contención es algo que nos hace aquí pensar qué tanto Jardiné le podría cambiar mañana, considerando también que Fidalgo y Cervantes han venido jugando como una mancuerna en la contención ante la salida del once titular de Jonathan Dos Santos. ¿Cuál podría ser esa mancuerna de la contención para mañana?
Sí, en caso de la contención se perfila lo que es Alan Cervantes o en su momento lo de Diego Fidalgo junto a Diego Valdés, contemplando en que pues podrían haber darle descanso al futbolista español, viendo en cómo su cuerpo técnico lo determina esta situación, pero sí se determina que Diego Valdés esté ahí, ya sea Alan Cervantes o Álvaro Fidalgo.
¿Y Kevin Álvarez, en qué condiciones está Diego?
Sí, está para mantenerse para el duelo de mañana, junto a lateral Cristian El Chicote Calderón.
Correcto, Diego, muchas gracias por la información.
Saludos, Beto.
Buenas tardes, ayer estuve en la clínica también del doctor Ortega. Kevin Álvarez, pero nos dice Diego Ibey que está en condiciones de jugar el día de mañana frente al Guadalajara.
Lo que me quedó raro fue lo de Borja, ¿no? Ayer nos reportan que está fuera 2 meses, hoy entrenó, que no era tan serio, como que no sabemos bien, ¿no?
Volveremos enseguida después de este corte comercial.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Otro duelo muy interesante del fin de semana. De dos plantillas multimillonarias, poderosas, dos grandes planteles, Cruz Azul y el equipo de Monterrey, aquí en la capital de la República Mexicana, la visita de Monterrey con Sergio Ramos. El Monterrey ya se encuentra en el poniente de la Ciudad de México, hospedado en Santa Fe, el Monterrey, para jugar mañana en la cancha del estadio del Cruz Azul, que ahora ha tenido que mudarse en este torneo. Vamos contigo, Óscar Gallardo, con el reporte del equipo de los Rayados del Monterrey.
Gracias, Heriberto. Fuerte abrazo, amigos. Los Rayados del Monterrey este viernes entrenaron a puerta cerrada en el CAR y ya están listos para enfrentar a Cruz Azul. Sergio Ramos, a pesar de que no realizó el viaje de mitad de semana a Vancouver, Canadá, para el duelo de Copa de Campeones de la CONCACAF, partido de ida, ya concentró desde ayer por la noche en un hotel en la zona de Santa Fe con los Rayados y este día entrenó con normalidad en el centro de alto rendimiento. Si bien Martín de Michelis no ha definido el 11 para el duelo ante la máquina, se espera que ya le esté comunicando el cuadro inicial a sus futbolistas el día de mañana sábado en la charla técnica después de la comida, y me cuentan que el 11 que se perfila para este fin de semana en el duelo ante Cruz Azul es similar al que estuvo desde inicio el pasado domingo frente al Santos de la Laguna, con Luis "El Mochis" Cárdenas en el arco, en el fondo línea de cuatro, con elementos como Ricardo Chávez, John Estefan Medina, Sergio Ramos y Gerardo Arteaga, Después, en medio campo, Iker Fimbres, Jorge El Corcho Rodríguez y Oliver Torres, Lucas Ocampos, Sergio Canales y Germán Berterame. Víctor El Toro Guzmán descartado por tema de lesión. Es el reporte de Rayados. Yo regreso con ustedes.
La defensa entonces, Ciro de Monterrey, con Ricachá, con Ricardo Chávez, que está haciendo una buena campaña en este nuevo equipo en el que juega este buen lateral, con buena salida, con buena marca y con buena salida, que estaba en San Luis. ¿Y cómo le está extrañando el San Luis?
No le encuentra
reemplazo. Arteaga por el otro lado, y la mancuerna de Medina, de Estefan Medina, y de Ramos, que sí jugaría como titular mañana en la Ciudad de México.
Creo que para que Monterrey solvente su vulnerabilidad defensiva, no nada más basta con Ramos. Ramos te va a ordenar, se va a complementar con el defensor central que le pongan, que tiene que ser más rápido, él ya no llega a ciertas coberturas, sí tiene la colocación, es un tipo atlético, pero ya no tiene la velocidad de antes. Te puede también poner orden en jugadas de táctica fija. Monterrey ha recibido un montón de goles en táctica fija, tiros de esquina, tiros libres, pero el Monterrey que recupera el balón después de perderlo en medio campo o en tres cuartos de cancha, ese es el que tiene que estar más aplicado, y esa es tarea del entrenador, ser más activos, más acuciosos al momento de lo que le llaman recuperación tras pérdida, ese término
moderno,
bombante moderno, pues es eso, pierdes la pelota, ¿qué tan rápido vas y la recuperas? Y eso corresponde normalmente a los mediocampistas y a los atacantes. El defensa central pues no va a entrarle a esa tarea, ¿no? Muchas veces sí te va a ordenar todo lo que ya enlisté. Entonces, eso otro tiene que ver también con un trabajo colectivo donde se tiene que ver la mano del entrenador, y hasta ahora no se ve.
Desde el punto de vista mediático, John, me llama la atención que hubo más ruido mediático con la visita de León con James que la visita de Monterrey con Sergio Ramos. Siento que no ha habido tanto barullo por la presencia mañana del campeón del mundo.
Es muy claro, un jugador ofensivo arma más ruido que un defensa.
Y se trataba del América también, como dice Ciro, ¿no?
Y el partido de media semana. Siempre
de la semana pasada.
Uno que mete goles llama más la atención, ¿no?
Sí, de la antepasada, perdón, sí.
Sí, y piense, sí, claro. Algo que me viene a la mente, yo recuerdo que Arteaga, desde la época técnico de la selección mexicana, del Argentino,
Diego Tata Martino.
Hablaban maravillas de él, pero una vez le mintió que tenía un problema personal y lo cacharon que se fue a tomar 2 días a la playa. Sí, creo que es un jugador con un gran talento que si madura, si se pone las pilas, yo creo que es alguien que podría ser titular en el Mundial. La cosa es que lo haga, ¿no? Un poco como Vega. Se me hace esos jugadores que puede dar mucho más, pero a veces no está amueblado de la mejor manera o no está rodeado de la mejor manera.
Nada más para los que no pescaron la idea, ¿a quién te refieres?
Arteaga,
ok.
Lateral. Defensa lateral del equipo de Monterrey, claro, que tiene sin duda buenas condiciones.
A mí se me hace un gran jugador que podría dar mucho más.
Puesto. Yo veo a Gallardo todavía.
Es tristísimo, Beto. Que Gallardo llegara a ser lateral izquierdo titular en la Copa del Mundo en 2026.
Y va a ser un veterano, Gallardo.
Que no pudieran conseguir a alguien que le quite el puesto.
Bueno, lateral izquierdo es más difícil de conseguir. O sea, no es una posición complicada.
Por la derecha está Sánchez, está...
Pero uno,
Ciro. Kevin Álvarez.
Ciro, no pido cinco, pido también, uno.
No, pero no te hablo nada más del fútbol mexicano. Es una posición difícil de conseguir. O sea, por definición lógica, hay más derechos que zurdos.
Sí.
Entonces, para jugar con perfil zurdo es más difícil que encuentres a alguien capaz. Es un tema, es una problemática, pues, sí, que ocurre regularmente en el planeta fútbol, ¿no? No nada más en México. Pero pues, si Gallardo sigue siendo el mejor, ¿por qué no? ¿No? Yo también creo.
Sí, Gallardo ha estado en buen nivel con el equipo rojo de Toluca. Con buena marca, no tanto el caso de Mozo, que es mejor, yo creo que de medio campo hacia adelante, con esas galopadas largas, con esas llegadas, con esa aportación ofensiva que puede tener Mozo, y la tiene también en defensa y sobre todo en ataque también Gallardo, defensa lateral izquierdo del Toluca.
Es como lo que siempre se enoja Jared conmigo, que yo digo que Fidalgo va a estar en el Mundial porque en febrero del año que entra puede ser convocado. Díganme qué jugador en estos momentos de la selección mexicana está mejor que Fidalgo. Es decir, Fidalgo no merece la oportunidad, no tiene el talento.
Es que según en qué posición juegue, ¿no? Porque si juega clavado como contención, pues yo veo ahí a jugadores muy capaces como Edson, claro, como Chávez y como Romo en la media cancha del equipo mexicano.
Pero Edson, Edson y Fidalgo tranquilamente pueden jugar.
Sí, pueden jugar, claro.
O sea, tú,
pero ¿a quién América, sacrificas ahí?
Por eso,
en esa América, dupla está padrísima, Beto.
Sí, sí, sí.
Edson, Fidalgo se me haría que podían embonar ahí, perfecto, ¿eh?
Claro, pero no Fidalgo en lugar de Edson.
No,
es el centrocampista, el 5.
Titularísimo.
El que va a estar en el centro, va a ser el recuperador.
El escudo del medio campo.
Y puede jugar con alguien con más libertades y en esas funciones lo puede hacer
así Fidalgo. Así como los voladores de Papantla.
Fidalgo,
uno está fijo y el otro se va moviendo.
América quieran. Fue campeón el torneo pasado con Jonathan clavado y con Fidalgo un poco más adelantado y con más libertades. Sí. Y en esta temporada ha sido Cervantes con Eric Sánchez. A Fidalgo le han encontrado otra posición, que eso es lo que lo hace más valioso. Ha jugado de media punta, o sea, de Valdés, o lo han cargado un poco más algún carril interior. Entonces, eso es lo que ha hecho más valioso Álvaro Fidalgo, su ductilidad en medio campo.
Vamos a ir contigo, León Lecanda. Adelante con la información.
Muchas gracias, Heriberto. Fuerte abrazo a todos. Cruz Azul ha tenido este viernes su último entrenamiento para enfrentar mañana a Rayados de Monterrey, al equipo de Sergio Ramos en el Estadio Olímpico Universitario. A ver, mucha información. A mí las fuentes me dicen que gran parte del futuro de Vicente Sánchez al frente de Cruz Azul se definirá en el partido de mañana contra el equipo regiomontano y el próximo martes frente a Seattle Sounders en el partido de vuelta de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup. Si Cruz Azul tiene malas participaciones en ambos compromisos, a ver, todo podría pasar en cuanto a Vicente Sánchez y, por supuesto, la directiva tendrá que estar muy pendiente de la respuesta y la reacción de sus aficionados, que hasta el momento han mostrado mucha inconformidad tanto en el estadio como también en redes sociales sobre el modelo de juego y lo que transmite el Cruz Azul de Vicente Sánchez. Por otro lado, información sobre el TAS, la demanda que ha ingresado la directiva de Cruz Azul ante el máximo tribunal del deporte. Esto, bueno, lo que me dicen es que prácticamente entre 6 y 8 semanas tendría que venir la resolución del TAS. Los representantes legales de Cruz Azul han comunicado al club que hay buenas sensaciones respecto al caso y que podría, en ese sentido, Cruz Azul recibir una sentencia a su favor por una cantidad cercana a los $7 millones más los costos del juicio. Eso es lo que está pidiendo Cruz Azul ante su ex entrenador y el Porto, el equipo que se lo ha llevado sin haber dado por terminado, finiquitado el contrato que lo unía con Cruz Azul. Les mando un fuerte abrazo, regreso con ustedes.
Sí, empezó a trabajar Anselmi en otra institución cuando todavía no quedaba anulada la contratación original con el equipo de la Máquina Cementera. Por lo que nos dice León, yo veo posibilidades, Ciro, de que Cruz Azul acabe ganando incluso más dinero del equivalente a la cláusula de rescisión de contrato.
Pero buena suerte cobrándole al Porto, ¿eh? El Porto no tiene dinero. O sea, yo no sé cómo le van a hacer.
No, si no, le lo paras en seco y si no paga, no opera. Y si el TAS lo dice... No, a los chinos se lo cobran,
¿no?
¿Eh?
No, sí, yo nada más te digo la otra parte. O sea, te puede ocurrir, así, ¿te acuerdas? Independiente Cecilio Domínguez del América, pues debo, no niego, pago, no tengo. O sea, el Porto, no nos dejemos llevar porque es un equipo europeo, etcétera.
No, no,
pues,
no,
también
no
sé, tienen crisis económica. El Porto no tiene lana en este momento. A lo mejor debió valorarlo mejor antes de tomar a Martín Anselmi, que a ver qué ocurre primero, ¿eh? Si la resolución o que lo terminen.
Y ahí les va otra. La manera como se maneja nuestro fútbol tiene muchos contactos y muchas relaciones. El TAS, hay integrantes del TAS que son mexicanos. O sea, lo que voy es, normalmente el TAS le va bien a los equipos mexicanos.
Pero
buen entendedor, pocas palabras.
¿Por
¿no?
sesgo? ¿Me estás queriendo decir que por sesgo?
Que por contactos, por relaciones.
¿Por sesgos?
Por relaciones, normalmente se les cuida bien a los equipos mexicanos, es una realidad.
Y otra cosa importante que decía León es el descontento que León Lecanda percibe en el público de la Máquina Cementera, que ciertamente me hace recordar un poco al Cruz Azul de antes, no tan vistoso, no tan llamativo, no tan espectacular, no tan al frente.
Está buscando quedarse
sí,
Vicente.
Yo también siento eso, que está jugando un poquito más conservador, un estilo que no está agradando a la afición cementera en este torneo.
Sí, es un hecho, eso está ocurriendo, por eso ves a un Cruz Azul que anota de a gol por partido, ¿no? Le hizo un gol a Tigres, pese a que tuvo ventaja numérica desde el 65, sí. Un gol a Santos, un gol a Querétaro, un gol a Mazatlán, pese a que son 18, 14 y 11 en la tabla general. Son plantillas que están muy por debajo de lo que se gastó y lo que le invirtió Cruz Azul. Entonces, yo también entiendo que va llegando Vicente, sí, sí. Que él no armó el plantel y que una pieza fundamental para que esto operara en la sala de máquinas era Luis Romo.
Claro.
Y Luis Romo, porque Anselmi quiso, se fue de Cruz Azul. y ya no está Anselmi. Entonces, pues Vicente tiene que encontrarle, pero tiene para corregir. Tiene
a ver si el plantilla. Lunes les doy el dato, porque alguien me lo mencionaba. Si tú checas los últimos 15 años de Cruz Azul, lo que han gastado a cambio de un título sí. te sorprendería.
Claro, ¿sí? Yo creo que Romo era una pieza fundamental en el funcionamiento de Cruz Azul.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Arranca este viernes Atlético de San Luis a las 7 de la noche en la pantalla de Líder Mundial en Deportes y de Disney Plus contra el equipo de Juárez. Tigres frente al Querétaro. Ese juega también a las 7 ese partido con el conjunto de Tigres con Pizarro en los controles y Benjamín Mora por el lado del Querétaro. Un torneo complicado para el equipo de Querétaro. Puebla contra Universidad de México. Este partido se juega a las 9. Mañana, Toluca Necaxa, Pachuca Mazatlán, Cruz Azul contra el equipo de Monterrey, que es a las 7:05. Guadalajara frente al América a las 9:05. Santos contra León. Este se va a jugar a las 5 de la tarde. Tijuana contra el Atlas de Guadalajara a las 9 de la noche. Esto será el domingo. Este único partido para el domingo. Tijuana contra el equipo del Atlas de Guadalajara. Y vamos contigo, Adriana Maldonado. Gusto en saludarte.
Saludos Beto, ya estamos aquí en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla. Esta noche el equipo de Universidad Nacional visita al conjunto de la Franja en acciones de la jornada 11 de la Liga MX. Si bien Efraín Juárez ya debutó en el banquillo de este equipo esta semana precisamente en la CONCACAF Champions Cup, esta noche será su primera prueba en la Liga MX, en donde también espera poder ya levantar al equipo y romper esa racha negativa de 4 derrotas en el torneo mexicano. Hay buenas noticias en el tema deportivo y es que esta mañana finalmente ya regresó a la actividad el argentino Leo Suárez luego de estar ausente alrededor de 8 meses por una ruptura de ligamento. Bueno, Suárez fue capitán esta mañana en el duelo de la categoría sub-23, jugó alrededor de 45 minutos y eso qué quiere decir, que ya poco a poco Efraín Juárez comenzará a recuperar a jugadores lesionados para lo que se avecina en el calendario futbolístico. Mencionarles que para este compromiso no hicieron el viaje ni Rubén Duarte, ni Rodrigo López, tampoco Lisandro Magallán, ni Natán Silva. Espera poder recuperarlos en los próximos días y por ahora también se perfila presentar un cuadro titular similar a lo que vimos el martes pasado en ese torneo de CONCACAF. Efraín Juárez con su primera prueba en Liga MX, esperando también reencontrarse con la victoria esta noche en el Estadio Cuauhtémoc.
Gracias, Adriana, por la información. Dentro de unos minutos arranca el partido. No, ya arrancó el partido, minuto 40 ya del partido. Ahora les decimos cómo va Universidad de México contra Mazatlán en las mujeres. Se esperaba una buena entrada y la intención era llenar el estadio. Por lo que toca al partido, en la cancha de Puebla hemos visto un Efra muy proponedor, muy desparpajado, muy elocuente, muy arrojado, muy ubicado también. Y me llama la atención, quizá de lo que más me llama la atención de la plática que tuvimos antier, es lo mucho que ha conocido y aprendido de la parte táctica. Yo sí. creo que Efraín Juárez sí. es un buen entrenador mexicano con un plantel que yo creo que no es suficiente en lo que resta el torneo, pero vamos a ver qué tanto sí. logra enderezar a Pumas y yo creo que puede ganar al Puebla en Puebla el día de hoy.
Trae una mecánica de trabajo muy, muy europea, donde hasta fue al comedor de Pumas y acomodó de cierta manera las mesas, porque eso lo aprendió en el New York FC, lo vio en Bélgica. Yo creo que hay dos cosas importantes que yo me voy a fijar hoy. Hablaba de decirle a sus jugadores jóvenes que no tengan miedo de regarla, de jugar rápido, ofensivo. Tú busca muchas y a ver si una de esas entra. No juegues a la segura. ¿Qué tanto eso te puede afectar o no te puede afectar? Y creo que en varias declaraciones y con nosotros y en varias entrevistas que ha dado, habla de gente de experiencia, gente que ya sabe de qué se trata. Y creo que en esta primera fase, después de verlo cómo platicó con él, Funes Mori, ex compañero de Efra en Rayados, creo que Funes Mori puede ser un diferencial de lo que no veíamos en las últimas semanas o meses en la parte de Funes Mori, ¿no?
Bueno, yo lo que sí creo es que Efraín tiene el convencimiento de que este equipo completo puede competir, se puede meter a la fase final y en la fase final a visita recíproca, entonces avanzar, ser protagonista y demás. Porque plantel completo, ese es es algo importantísimo. Si tú pones sobre la mesa lo que tuvo disponible Universidad para el partido contra Guadalajara, pues fue muy poco. 6 bajas al menos de jugadores que serían titulares indiscutibles. Los 3 defensas centrales, Magallán, Natán y Duarte. Tampoco estaba Memo Martínez, tampoco estaba Rubalcaba. Entonces, hombre, eso es muy complicado. O sea, así es muy difícil competir. Si poco a poco va recuperando algunas piezas, y creo que si alguien muy importante es Guillermo Martínez, más que Funes Mori, porque creo que si alguien se ha ganado la titularidad, y fue notorio en los 20 minutos finales que entró en el partido de mitad de semana de CONCACAF, fue Guillermo Martínez. Pero con plantel completo, Universidad sí puede aspirar a meterse a fase final y ahí tratar de ser competitivo.
Le tiene mucha confianza a su preparador físico. Decía que en la recta final con el Atlético Nacional en Colombia no tenía un solo lesionado de los 23 jugadores. Entonces, él va a buscar implementar una manera diferente de trabajar que él aprendió en los últimos 6 años. No es brujo. ¿Le va a alcanzar o no le va a alcanzar? Altamente probable que sea difícil que haga un cambio radical. Pero como en Colombia también hizo un cambio, uno dices, bueno, pues por lo menos me cae un ratito, le doy unas semanas y empezamos
fecha,
a ver, ¿no?
La fecha FIFA, cuando venga el parón.
Para trabajar.
Ahí es fundamental, porque ahora va llegando, etcétera, la mano del técnico no la puedes ver. Pero esos días, ¿se acuerdan que nos dijo? Estoy frotándome las manos por poder trabajar en esos días en que se va a parar el torneo.
Y no cabe duda que está con unas ganas enormes de triunfar, de seguir adelante. Su objetivo es seguir fuera de México, pero se presentó una oportunidad de Pumas que quiso desaprovechar tampoco, ¿no?
¿Sabes cuál es su sueño? Y nos los dio a entender, pero no lo dijo como tal. Él quiere ser técnico del Celtic.
No, claro.
Claro, ahí ya los fue a ver hace poco, estuvo ahí hace un par de semanas. Le mostraron cariño, respeto por lo que venía haciendo. Entonces, no quiere decir, yo creo que si le va bien en Pumas o no le va bien en Pumas, Efraín todavía tiene cartel para trabajar en Europa.
Claro, tiene crédito. Mira, es lo que hablábamos con Rafael Márquez.
Está empezando a forjar.
Lo que llaman en inglés brownie points. Cuando te portas mal en tu casa y hay que hacer brownie points para que la patrona no se enoje, creo que lo que hizo en Colombia.
Hacer méritos.
Le da méritos para poder recibir otras oportunidades más allá de si triunfo o no en Pumas.
Juárez ya estaba en la mira de algunos clubes europeos, algunos, no de los grandes, medianos, de cierto rango.
Creo que del Feyenoord, por ejemplo, también, Ciro.
Por eso, entonces, es muy difícil estar en la mira de esos equipos. La verdad, y que no nos enojemos por eso, es una realidad y es una tristeza. La Liga MX no se ve en Europa, no se ve ni en diferido en Europa. Es muy triste, no se habla de la Liga Mexicana allá. Entonces, obviamente, de que le vaya mejor bien a que le vaya mal, siempre va a sumar
claro.
El que le vaya bien ahora con Pumas, pero su cartel lo tiene por lo que hizo en otros equipos, en el Brujas, el agente que tiene, que lo pone en ese aparador, lo que logró en Colombia, y el estar ya en ese mercado es desde luego muy favorable.
¿Y saben cuál otra nos dio a entender también, pero no lo dijo tan abiertamente? Que le habían ofrecido ser el técnico del equipo más reciente que contrató un entrenador en la MLS. Quiero checar los tiempos si era Atlanta United, porque Ronnie Deila es el nuevo head coach de Atlanta United, o si es de San Diego FC. Es decir, en la entrevista lo dice, me ofrecieron en la MLS el último equipo que agarró entrenador. Quiero checar fechas, ¿no?
Pumas femeniles van ganando 2-0 al equipo de Mazatlán en la cancha de la Ciudad Universitaria en este partido para el que se hizo una promoción importante tratando de que el público asistiera a apoyar a las mujeres, que hubiera un gran poder de convocatoria para el partido del día de hoy con boletaje de 50 pesos parejo. Va ganando Pumas 2-0.
Ahí se alcanza para una chela, Beto.
Claro, por supuesto. Vamos a ir contigo, Héctor Tello, porque se presenta Guido Pizarro en el torneo de liga con el equipo de los Tigres. Gusto en saludarte.
Hola Beto, buenas tardes, saludo afectuoso para todos desde el volcán. donde esta tarde-noche Tigres recibe a los Gallos Blancos del Querétaro en el marco del 65 aniversario del Club de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tendrá una logística especial por este acontecimiento, donde bueno, van a ser homenajeados jugadores emblema del club, entre ellos algunos que recientemente se retiraron de las canchas, pero otros como Mateo Bravo, como Claudio El Diablo Núñez, Walter Gaitán, Lucas Lobos. Habrá muchos jugadores que rindieron frutos a este club, que hoy está de manteles largos en la presentación de Guido Pizarro como entrenador de los Tigres en casa ante la afición que había estado abucheando en juegos anteriores a Veljko Paunović. Hoy seguramente va a ser un gran recibimiento para el ahora entrenador felino, un Tigres que regresará a la línea de cuatro, va a utilizar un volante más, posiblemente Bernardo Parra para sumar minutos en la regla de menores, o bien colocar a Juan Pablo Bigón para ayudarle un poco a Rafa Carioca en la recuperación. Se espera un partido entretenido esta tarde-noche acá en San Nicolás de los Garza. Regreso con ustedes, fuerte abrazo.
Gracias, Héctor. Por mucho que Pizarro sea un conocedor de la táctica, no deja de ser una transición fuerte la de convertirse en pleno torneo en jefe de quienes eran hasta hace pocos días sus compañeros en el equipo de los Tigres.
Y más con esas expectativas, estás heredando un equipo que fue tercero en la tabla general, o que es tercero general al momento, y no nada más estás sumando un entrenador sin experiencia, estás restando un excelente jugador.
Un líder extraordinario.
Eso
emblemático del equipo de los Tigres.
Como lo dijimos en su momento durante sí. la semana, creo que es un enroque bravísimo que tomó el riesgo de hacer Tigres. Y vamos a ver, yo le veo más inconvenientes que cosas positivas.
Un jugador importantísimo en la contención durante muchos años y también como defensa central del equipo de los Tigres. El partido de Pumas, decíamos, va ganando 2-0 Universidad de México a Mazatlán, y dentro de 11 minutos arranca el clásico femenil entre América y Guadalajara a las 5 de la tarde. También se enfrentan las mujeres en el fútbol después del partido de antenoche y el de mañana que viene en el torneo de liga. En el fútbol de Italia, el Cagliari y el Génova empataron a 1 y el defensa central mexicano Johan Vázquez jugó todo el partido con el equipo del Génova.
Sí, bueno, veremos también al Milan este sábado por la pantalla de ESPN. Va a enfrentar al conjunto de Lecce. Es un juego en el que salen como favoritos, aunque les toca ser visitantes. Hay problemas otra vez con João Félix, un futbolista indomable que en todos lados falla en su adaptación y parece que tampoco está funcionando ahora con el equipo de Santiago Jiménez. Y desde luego que es una situación muy delicada, porque yo no sé qué tanta sea la paciencia con Sergio Conceição.
Dentro de 2 meses regresa a la actividad el Canelo Álvarez, y vamos contigo, Chava Rodríguez. Mucho gusto en saludarte el día de hoy.
¿Cómo estás, querido Heriberto? Es un placer saludarles. Vimos a Saúl Canelo Álvarez, que para nada se dejó intimidar por algunas amenazas leves que tuvo el cubano William Skull durante la presentación, el primer cara a cara de lo que será este evento por el campeonato indiscutido del peso supermediano el próximo 3 de mayo desde Arabia Saudita. Canelo Álvarez pues agradeció el respaldo que tuvo en algún momento del promotor Turki Alalci, con quien tuvo sus desavenencias. Después platicó, se sentó en la mesa y asegura todos van tirando hacia el mismo lado por una oferta multimillonaria a favor de Saúl Álvarez. William Skull viviendo el momento de su vida, la realidad, la pelea de sus sueños, no solamente en el tema económico, sino también la oportunidad de cristalizar ese sueño de trascender y hacer historia para el boxeo cubano. Para él también será la bolsa más grande en la historia del boxeo profesional de Cuba, así que no es cosa menor para William Skull, que conquistó el campeonato el año pasado derrotando a Vladimir Shishkin. Amplio favorito Canelo Álvarez, asegura que el momento de enfrentar a Jake Paul no ha llegado, que no le interesa por ahora, está enfocado en cumplir esos 4 combates que tiene con la gente de Riyadh Season. Por lo pronto, a trabajar en el gimnasio, que ya se viene entonces esta pelea en contra de William Skull, unificatoria por todos los títulos en las 168 libras. Regresamos contigo, mi querido Heriberto.
Muchas gracias, Chava, por la información, y vamos a escuchar justamente a Saúl Álvarez, el Canelo, que tiene pelea en puerta para dentro de 2 meses.
¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Un placer saludarles en vivo con Saúl Canelo Álvarez. Tremendo frente a frente ahí con William Skull, que dice, bueno, yo tengo algo de Mayweather, yo tengo algo de Lara, tengo algo de Bivol. Hay que sonar la campana y ver venir a León, ¿no?
La verdad es que no escuché nada de lo que dijo.
Se escuchaba muy poquito, ¿no?
Sí, muy difícil de escuchar. Pero bueno, ahí veremos el 3 de mayo, ¿no? De qué cuero salen más correas.
Oye, platícanos, ¿en qué momento se fue la relación con el jeque Turki? ¿En qué momento se regresó? Y ahora finalmente cuatro peleas, Saúl.
Así es esto. No, cuando no tienes contacto directo con las personas, a veces se malinterpretan muchas cosas. Y cuando fui a Londres, fui a limar asperezas, obviamente, con él. Y al final de cuentas coincidimos en lo mismo, ¿no? Falta de comunicación. Yo siempre he respetado a todas las personas y él no es la excepción. Y desde ahí empezó la relación. Yo nunca fui a hacer ningún trato de hacer negocios, ni mucho menos. Como lo he dicho siempre, yo haciendo mi trabajo, se dio y pues qué bueno, ¿no? Aquí estamos.
Nos dijo Jake Paul la semana pasada, me dijo, me quedé cerquita de designar ahí a Canelo y llegó alguien con cientos de millones y es la verdad difícil competirle ahí.
No, y aparte creo que no, ese evento con Jake Paul no es todavía el momento, ¿no? Tengo mucho de carrera todavía, algunos años, y todavía no es el momento para ese evento.
Que se espere, quizá, sigue siendo una pelea de billete, ¿no?
Así es, y como te digo, yo no puedo llamarlo como una pelea, ¿no? Para mí es un evento más que una pelea.
Sin duda alguna, viene William Skull, pelea unificatoria de nueva cuenta, ser campeón indiscutido y llegar con todo a esa esperada pelea en contra de Terence Crawford.
Así es, entrenar al 100% como siempre, prepararnos para el mejor Skull, estamos ya en Lake Tahoe. Obviamente de aquí nos vamos para allá, seguir entrenando, tomamos todo en serio, nada tomamos a la ligera y esta no es la excepción, así que vamos a dar todo de nosotros.
Me decía Eddie que te vas 2-3 semanas antes para tratar de llegar a lo mejor, ¿no?
Sí, 3 semanas antes nos vamos a ir para una semana como adaptarnos al horario, el calor también va a estar haciendo allá, entonces adaptarnos y tener todavía ahí otras 2 semanitas para estar al 100.
Canelo Álvarez, un gran año, proyectándose 2 campeones invictos ahí de frente. Así que no es una tarea fácil, pero has demostrado con el paso del tiempo que se puede.
Así es, en el boxeo nada es fácil, no es una tarea fácil, pero pues tengo la experiencia y las habilidades para hacerlo ver fácil.
Perfecto. Damas y caballeros, Canelo Álvarez, ¿no es lo mismo llamar al Canelo?
Que verlo venir.
Ya está. Regresamos al estudio.
El Canelo ahí en las puertas de una nueva pelea.
¿Se acuerdan que ayer les hablaba del PIF y el fondo saudí? Pues esos son los mismos que están pagando fortunas. Estaba programado que iba a pelear Canelo con Jake Paul en mayo y la pelea era en Netflix, con el que peleó Mike Tyson, que tuvieron 60 millones. Sí, yo sé, ¿no?
Sí. Que pelea como Kawachi.
Exacto. Sí, llegan los saudis, sueltan el billete y ahora la pelea va a ser en Arabia Saudita en mayo, me dicen como a las 12 de la noche, 1 de la mañana, para que sea un horario en la tarde en México, y va a pago por evento de Zone, es decir, el mismo streaming que es de los árabes. Aquí la gran pregunta es, ¿tienen programado contra Crawford a Canelo en el estadio de los Raiders en septiembre? Y ahora va a empezar la guerra de quién la quiere, ¿no? Porque si a los árabes les está funcionando y pagan, pues mañana organigrama mata pogar y pagan lo que sean. Porque esa es la idea, que el Canelo por primera vez pelee contra Crawford en septiembre en Las Vegas, en el estadio de los Just Win Baby, de los Raiders.
Nada más, este fin de semana marca el inicio de la agencia libre. Próxima semana empezarán a darse los cambios en la NFL. El drama en la cancha se traslada ahora a los escritorios. Marzo es el mes en el que se arman los equipos en agencia libre y abril es cuando se arman vía draft. Entonces, muy atentos. La próxima semana tendremos un bloque dedicado, ¿correcto? Diariamente.
Por supuesto, Ciro. Monterrey sí. Y León entre los clubes que más ganancia ofrecen si ganan el Mundial de Clubes. Manuel Neuer se desgarró y se pierde los próximos duelos del Bayern Múnich. El Barcelona se plantea la renovación del contrato de Chesney y Neymar vuelve a la selección de Brasil ante Argentina 17 meses después. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este viernes. Ciro, Vicente, Roger, John, buenas tardes.
Estoy triste. Tiger Woods decidió no jugar el Players la próxima semana y estaremos en Pontevedra, Florida, transmitiendo el Jacksonville. Pero hoy es un enorme enorme fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Lowe's knows that no matter your paint project, saving is at the top of your list. That's why when you shop today, you can buy one, get one free select Valspar and HGTV Home by Sherwin-Williams one coat coverage interior paints via rebate. Shop these deals in-store or online today at Lowe's. We help, you save. Selection varies by location. While supplies last. Discount taken at time of purchase. See sales associate for details. Offer valid 8/21 through 9/3.